For the purposes of the transcript, this is.
A los fines de transcripción, esta es la reunión del GAC con la CSNSO, 16 de octubre, 2 de la tarde, hora de Toronto.
Good afternoon.
Buenas tardes a todos. Habla Heather. Vamos a comenzar. Como ustedes saben, nuestra próxima sesión es una reunión con la CCNSO y vamos a tener algunos puntos de la agenda para cubrir. Quizás le puedo pasar la palabra a Leslie Cower, que es la presidenta del CCNSO, para que nos cuente qué es lo que vamos a debatir esta tarde. Le doy la bienvenida al CCNSO. Le agradezco por haberse unido a nosotros. Habla Leslie. Buenas tardes a todos. Es muy bueno estar aquí otra vez. Sé que el cronograma del GAC ha estado bajo presión esta semana. Por eso, dejar que tengamos el tiempo para venir a conversar con ustedes es algo que nosotros agradecemos profundamente. Tenemos una lista. Las personas que me conocen saben que siempre vengo con una listita. Por eso les pido disculpas por eso. Quisiéramos hablar un poco con el GAC hoy sobre varios temas. En primer lugar, tenemos una presentación de SDIN, que es el registro para .nl y el gobierno de los Países Bajos. Se ha hecho un trabajo sobre el tema del DNSSEC y antes de que ustedes mencionen este asunto, que es un asunto técnico, no vamos a hablar del DNSSEC específicamente, sino que esto tiene que ver con el modelo cooperativo. Luego vamos a pasar a una actualización para los colegas del GAC sobre el trabajo de la CCNSO respecto de las contribuciones de los códigos de país para ICANN. Particularmente nos vamos a referir sobre los planes que ustedes seguramente recuerdan que les presenté anteriormente. Luego habrá finalmente una actualización sobre el uso de los códigos de país y el PDP de los IDNs, al igual que el marco de interpretación del grupo de trabajo. Los colegas del GAC van a poder también involucrarse de ese modo con la CCNSO. Sin más, quisiera pasarle la palabra a nuestros colegas de los Países Bajos para que inicien el abordaje de esa lista. Habla Países Bajos. Muchas gracias, Leslie. Voy a tomar la palabra yo primero, pero podría ser la persona de SSDIN. Alguno de nosotros tiene que ser el que empieza. Como Leslie destacó, queremos hacer un intercambio con ustedes y compartir algunas de las experiencias a nivel nacional de la forma en la que nosotros tratamos de promover y estimular la implementación del DNSSEC. Lo que vamos a hacer es una breve introducción de mi colega de SDIN y vamos a hablar sobre qué es el DNSSEC de un modo muy básico, sin entrar en detalles técnicos. Luego vamos a hablar sobre la forma en que el SDIN en sí es un muy buen método de trabajo, una práctica en la que ha habido un enorme éxito para implementarlo. Luego voy a hablar un poco sobre el gobierno de los Países Bajos, de la forma en la que estimulamos y respaldamos la implementación. Gracias. Buenas tardes a todos. Habla otro orador. Gracias por compartir la experiencia sobre la implementación del DNSSEC en los Países Bajos. Mi nombre es Sigurd Sprunen. Soy responsable de marketing y comunicación en Business IDN, en SDIN, perdón. Estoy seguro que ustedes saben que es el registro de .nl. Es una organización privada y trabajamos. Perdón, disculpen, falta la presentación. Voy a repetir entonces. Somos una organización sin fines de lucro privada. Somos responsables por el nombre de espacio .nl desde el año 1996. Este espacio de nombre ha crecido durante los últimos 15 años, desde 10.000 dominios a más de 5 millones en este momento. Esto nos convierte en el tercer CCTLD más grande del mundo, pero también estoy contento de decir que somos uno de los más seguros también. Y esto es de acuerdo a un estudio que lo realizó McAfee hace poco. A lo largo de los años, SDIN ha invertido también muchísimo. Esto también tiene sentido porque DNSSEC es una adición muy importante y hace que el DNS sea más seguro. Por eso hemos invertido también en DNSSEC. A pesar de que muchos de ustedes están familiarizados con DNSSEC, les voy a explicar brevemente qué es y qué hace. No soy un técnico, así que va a ser una explicación muy sencilla. Espero que sea suficiente. Hablamos de extensiones de seguridad de DNS y lo que hace es enviar una autenticación de la persona que envía y proveer respuestas que son seguras. En forma simplificada, decimos que cuando un usuario de Internet busca un dominio firmado con DNSSEC, tiene la seguridad de que no termina en un sitio web malicioso. Y esto va a ser un gran tema. Hay un solo tema importante y es que la adopción del DNSSEC todavía no ha ocurrido, a pesar de que hay muchos países ICCs y TLD genéricos que ya han introducido el DNSSEC. Esto se debe a el llamado problema del huevo y la gallina, que voy a explicar brevemente. DNSSEC solamente puede ser efectivo si se firman muchos registros en su zona, y esto va a funcionar solamente para los que los ISPs completen la cadena de confianza. DNSSEC solamente se puede implementar efectivamente si los jugadores implementan DNSSEC. Este es otro tema que tiene que ver con el servidor de booting. Al nivel de servicio, no es una cuestión comercial, sino que los registradores y los ISP son muy importantes para la exitosa implementación del DNSSEC. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué hizo SIDN para resolver este problema? Pensamos en tres áreas claves. Y simplemente dijimos, tenemos que asegurarnos de que haya trabajo al nivel del registro. Empezamos yendo paso por paso en el año 2009 y el proyecto se finalizó en mayo cuando ya teníamos el registro en el mes de mayo para que sea firmado. Otro factor importante es la concientización del DNSSEC. Trabajamos más o menos en forma simultánea con la implementación técnica del DNSSEC a nivel del registro. Ayudamos a informar a los registradores, ayudamos con los talleres y los entrenamos a ellos en todos los Países Bajos con cursos online sobre DNSSEC. También trabajamos con otras partes interesadas. Los Países Bajos son conocidos por ser jugadores muy importantes en Internet. Por ejemplo, Surfnet y Netlet son importantes. Y también trabajamos con un sitio dedicado del gobierno donde explicamos todo lo que atañe al punto NL. Hubo un buen ejemplo de una corporación con grandes partes interesadas y grandes empresas. También dimos cursos a registradores y a proveedores e ISPs. Estuvimos en iniciativas como OpenDNSSEC, Bind y PowerDNS en los Países Bajos. Pero también nos involucramos en la promoción activa del DNSSEC. Nuestros expertos técnicos escribieron varios artículos en revistas importantes en Holanda y dieron presentaciones en distintos países. Pero lo importante de esta presentación y también un hito es que DNSSEC lo tenemos en registratarios de muy alto nivel, como por ejemplo los gobiernos. En cooperación con los gobiernos pusimos DNSSEC dentro de las cuestiones que tienen que ver con el gobierno. Tomás les va a explicar un poco sobre esto. Esto significa que es obligatorio para los sitios del gobierno que firmen y para otros que validen el DNSSEC. Y lo primero que hicimos como SIDN es que dimos un incentivo financiero a los registradores y esto fue para resolver el término del bootstrapping y darles un caso comercial para la implementación de DNSSEC en su nivel. También les dimos un descuento de casi 8% en forma anual y esto es por un periodo de 2 años. De manera que cada dominio firmado en nuestra zona, el registrador recibe un descuento del 8% del fee o el cargo anual. ¿Cuál fue el resultado de todo este trabajo entonces? Establecimos un cronograma para ir hacia un número ambicioso de casi 1 millón de nombres de sitios de dominio registrados en el año 2013. Y gracias a nuestra iniciativa, el trabajo en conjunto con los gobiernos y con otras partes interesadas, logramos hacer un gran avance y en este momento estamos ya en más de 1,000,000 de dominios firmados. Básicamente en los Países Bajos tenemos DNSSEC como el más grande del mundo. Quisiera ahora darle la palabra a Tomás, que puede destacar lo que ha hecho nuestro gobierno y por qué DNSSEC es importante para ellos también. Toma ahora la palabra Tomás. Gracias, Sigar. Debo decir que este hito no tiene nada que ver con nuestros gobiernos, sino que en este caso es más bien una especie de truco que los holandeses son conocidos por ellos. Ellos son un poco avaros y este incentivo financiero fue realmente un punto de inflexión. No sé si funcionó para otros países, pero sí funcionó para los Países Bajos. Por otro lado, vamos ahora a la siguiente diapositiva, por favor. Nuestra parte de la historia tiene más que ver con un nivel distinto. Como Siga dijo, tenemos algunos organismos que están dentro de nuestro ministerio que básicamente promueven los estándares abiertos y la interoperabilidad. Hemos decidido que necesitamos una infraestructura importante a nivel de servicio y no es fácil estar dentro de una lista. Hay muchos requisitos para demostrar efectivamente que hay que estar en una lista estándar, y una vez que uno está en esa lista estándar, eso significa que todos los gobiernos, todos los organismos de gobierno deben estar allí y deben cumplir. Hay un proyecto de las TICs respecto del cual hay un subcontratista y estos contratistas tienen que usar ese estándar. Si no lo hacen, tienen que tener unas muy buenas razones para explicar por qué no lo hacen. Hay muchos otros países que conocen este mismo sistema. DNSSEC, como Sigar nos dijo, fue presentado por expertos de SIDN para ser incluido. Y como es un organismo independiente, no pudimos obligar a que esto esté en la lista, pero naturalmente usamos todo el respaldo que pudimos para incluirlo rápidamente en esa lista. Lo mismo lo hicimos con IPv6 hace 1 o 2 años, y esto significó que IPv6 ahora es obligatorio para los organismos de gobierno. Algo que quisiera agregar es que DNSSEC es un poco distinto de otros estándares abiertos que quizás están más orientados a los servicios o a las aplicaciones. DNSSEC es internacional, es una infraestructura que crea una cadena de confianza completa en el DNS para poder estar seguros de que el dominio que uno está buscando es el que dice que es. Como DNSSEC es bastante joven, también pusimos un esfuerzo en estimular esto. Tenemos un grupo de expertos con SurfNet y otras instituciones u organismos holandeses para promoverlo. Ser parte de esto, de este gobierno, significa que debemos implementarlos nosotros mismos. Creo que esto es algo importante porque como gobiernos también debemos actuar sobre lo que promovemos, es decir, que tenemos que predicar con el ejemplo. Ya cubrimos, me parece, este asunto. Dimos una presentación y esperamos que también la den otros gobiernos sobre la forma de adoptar estas prácticas que tenemos en los Países Bajos. Por supuesto, Desde el lado de la CCNCO y del GAC, estamos también interesados en otros proyectos u otros países para la implementación del DNSSEC, y quizás haya quienes quieran compartir esto. Entonces, en caso de que haya alguna pregunta, tenemos un sitio web como referencia y naturalmente podemos darle después más datos por email para que encuentren las mejores prácticas que hemos utilizado. Gracias. Toma la palabra Heather. Gracias por esa presentación. Describir es tomar parte, es solo que no lo podemos ver porque el server que se supone que tiene que hacer streaming de esto no está funcionando, así que vamos a tener un registro de esta reunión. Gracias por esta presentación. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Adelante, Noruega. Habla Noruega. Gracias, presidente, y gracias por a SIDN y a los Países Bajos por esta presentación. Usted mencionó, Sigar, que hay talleres, entrenamiento, etcétera. Mi pregunta es, ¿qué tipo de feedback tienen ustedes de los registradores? Porque en general cuando hay 1,000,000 de dominios firmados, eso es bastante, y supongo que en líneas generales tienen que haber tenido unas opiniones bastante cooperativas y positivas. Este es un tema que en el que se ha debatido cuál es la complejidad técnica de los registradores a nivel de DNSSEC y de la gestión de DNSSEC. Por eso quisiera saber en general qué opiniones han tenido de parte de los registradores, si es que en general están contentos, si recibieron todo el entrenamiento y tienen las habilidades que se necesitan para hacer el trabajo. Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de feedback tuvieron ustedes los registradores en líneas generales? Habla otro orador. Gracias por la pregunta. Al igual que en muchos países, los registradores han sido renuentes a adoptar el DNSSEC. Pero gracias al entrenamiento y a la promoción del DNSSEC, han sido conscientes de que el DNSSEC también puede ser una oportunidad para ellos. Y eso es lo que ha ocurrido en Holanda. Muchos de los primeros que adoptaron este DNSSEC, al igual que los registradores, lo utilizan para promocionarse como un registrador seguro para sus clientes. Este es un cambio enorme en lo que respecta a ellos y al DNSSEC, y creo que esto es además un beneficio para nuestro programa. Nosotros hemos ayudado a cambiar el punto de vista de ellos sobre el DNSSEC. Les hemos mostrado que es seguro, que la tecnología funciona, que pueden focalizarse en sus negocios, en sus empresas, y hacer que las cosas funcionen, porque esto funciona perfectamente bien. ¿Quedó claro? Habla Heather. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Singapur. Gracias. Habla Singapur. Les agradecemos por hablar de la implementación del DNSSEC. Quisiera saber lo siguiente. El DNSSEC también depende de la colaboración de los ISPs. Quisiera saber si todos los ISPs están respaldando la implementación de DNSSEC y también si les dan algún incentivo del mismo modo que se lo dan al registratario. Habla Países Bajos. Estamos trabajando en esto porque hicimos un primer paso con los registradores y ahora tenemos una especie de carpeta como para convencer a los ISPs de que adopten el DNSSEC y validen los dominios. Estamos trabajando en eso, en una continuación de este proyecto, pero por supuesto es muy importante finalizar esta cadena de confianza con la validación del DNSSEC por parte de los ISPs. Esa es la próxima fase en nuestro enfoque para implementar DNSSEC en Holanda. Habla Heather. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Leslie. Toma la palabra Leslie. Una de las razones por las cuales queríamos poner esto en el orden del día de hoy es que un ejemplo reciente de los registros y de los gobiernos trabajando en conjunto son precisamente esto. Usando este marco de referencia, me pregunto si hubo lecciones que ustedes aprendieron, no por el trabajar en DNSSEC en general, sino más bien en términos de la cooperación. Quiero saber si funcionó bien, qué harían ustedes de forma diferente si tuviesen la posibilidad de hacerlo. ¿Cuáles son las cuestiones que son transferibles a otros ejemplos de trabajar en conjunto? Creo que lo principal es tratar de encontrar entre unos y otros. Incluso, como decimos al principio, con TNSSEC tenemos una relación muy cercana con los gobiernos. La seguridad y estabilidad de nuestra zona es, por supuesto, muy importante. Y discutimos esto en varios niveles, pero en el caso del TNSSEC podríamos haberlo buscado quizás un poco antes. Sin embargo, estamos muy contentos con los resultados y con la forma en la que trabajamos en conjunto, porque es abierta, directa y, diría, incluso exitosa.
Habla Países Bajos. Quizás podría agregar que también tenemos una línea directa, como podemos decir, y lo dijo Seeger, que si existen estas líneas directas, si existe la confianza, que me parece que es algo esencial entre ambas partes, entonces las cosas se pueden dar mucho más rápido. Hay que tener una cooperación muy estrecha, conocerse bien unos a otros. Por ejemplo, creo que lo mencionamos, no lo mencionamos, pero sí estaba en una de las transparencias. SIDN organizó un seminario en la web para los organismos gubernamentales para que pudieran aprender a implementar DNSSEC. Entonces, estas cosas son relativamente fáciles de hacer. Se trata nada más que de un par de semanas y reunir a la gente. Si existe entonces esta confianza, si existen los enlaces directos, uno ya tiene el 80% del trabajo realizado. Habla Heather, gracias. No sé si quieren agregar algo. Sí, yo voy a agregar algo, habla otra persona. Yo estoy, como se mostró en la transparencia, quería preguntar si los gobiernos pueden ayudar a este tipo de proceso liderando con el ejemplo. Creo que se puede dar un buen ejemplo, pero también al adoptar una tecnología se genera una gran demanda. Es difícil entonces de realizar, incluso entre muchos ministerios, pero creo que si hay un solo ministerio que lo adopta, se genera un ejemplo. Y que creo que este también es un ejemplo de cómo generar demanda desde el gobierno. Habla Heather. Gracias. Veo que no hay más pedidos de palabra, así que podemos parar al siguiente punto. Habla Leslie. Bueno, el segundo punto de nuestra agenda era una actualización a nuestros colegas del GAC de los debates respecto de los aportes desde los STLD a ICANN. Creo que es un tema que nos preocupa desde hace bastante tiempo. ¿Y qué pasa con los aportes al plan estratégico de ICANN? Entonces le voy a pasar la palabra a Baron Holland, que es el encargado del grupo de trabajo respectivo dentro de la CCNCO. Baron. Gracias. Mi nombre es Byron Holland, soy presidente y CEO, que es el CCTLD de .ca. Así que desde este punto de vista les doy la bienvenida a todos. Es un placer tenerlos acá en Canadá. Lo que querría hacer es hacerme eco de los comentarios que escuchamos de Roloff respecto de lo que es el apoyo de un gobierno al DNSSEC. A medida que los operadores quieren implementar esto, marca una gran diferencia que haya un gobierno al lado de ellos, que haya un gobierno adoptando DNSSEC. Así que realmente respaldo el comentario de Roloff. Yo soy el presidente del Grupo de Trabajo de Finanzas. Muchos de ustedes escucharon hablar de este grupo de trabajo anteriormente. La última vez que lo hicieron fue en Praga y entonces me voy a tomar un minuto para decir que en la reunión de Praga teníamos ciertas expectativas sobre la información financiera que iba a producir ICANN para ayudarnos en nuestro trabajo, para poder entender mejor y determinar mejor cuáles eran los aportes financieros que la CCNCO podía darle a ICANN. Ahora tenemos un nuevo CFO que antes de él se usaba una herramienta que se llamaba el grupo de gastos, del área de gastos. No había mucha confianza de que reflejara realmente lo que necesitábamos nosotros en términos de información. En ese momento se sugirió que teníamos que encontrar otra ruta. Nos demoró un poco, pero también creo que nos dio la posibilidad de dar un paso al costado, reflexionar un poco y saber que ahora hemos tomado el mejor camino posible. Fundamentalmente, el diálogo subyacente en ese momento era un modelo orientado a la cobranza de un cargo. O sea, ICANN le daba servicios a la comunidad de CC, ustedes nos tienen que pagar algo. ¿Cuál es ese número? Bueno, de ese modelo estábamos hablando. Durante la reunión de Praga y durante el verano, en el diálogo con Xavier, durante ese periodo, creímos que tenía que haber un abordaje más holístico a lo que era la relación entre ICANN y la comunidad de los STLD. Ese es, no es algo de un modelo de un pago por servicios, sino que era un modelo de intercambios de valor. Como ustedes saben, es una comunidad muy diferente, la de CC, comparada a la comunidad G. Entonces, nosotros estamos dentro de la jurisdicciones, tenemos nuestro propio canal de registrador, etcétera. Lo que hemos estado debatiendo respecto de este enfoque más holístico era mirar a este intercambio de valor de ICANN a los CC, pero también de los CC a ICANN. Y hay casos que son muy directas. Para ponerle cifra, tenemos apoyo de la Secretaría. ICANN claramente puede identificar cuánto cuesta esa. Y es, obviamente, un argumento válido que tenemos que hacer nuestra contribución a esos gastos. Por el otro lado, nosotros también podemos tener nuestro caso. Voy a hacer exactamente cuánto, puedo ser muy claro en decir cuánto cuesta nuestro aporte, más allá del aporte en fondos reales que hacen los CC. Hay otras cosas que son más compartidas, como los servicios de IANA, manejo de zona raíz, son muy importantes para nosotros, pero no somos los únicos que lo usamos. Entonces, ¿cuál es, en ese caso, el porcentaje, la proporción de nuestra actividad que debemos pagar? Es por eso que estamos mirándolo en forma más holística, pero no solo desde los elementos objetivos financieros que se pueden calcular fríamente, sino de ¿qué otros valores estamos hablando? Cuando ICANN habla de la internacionalización, ¿qué significa esto realmente? Porque parte de eso es, están ustedes acá, y la otra parte es, nosotros somos los que estamos en la calle, en los países. Nosotros somos los que tenemos oficinas en distintos países, en distintos idiomas, que hablamos y que llevamos la Internet en esos otros idiomas a esos otros países. Estamos ayudando a sostener este modelo de múltiples partes interesadas. ¿Tiene valor? Obviamente, es un argumento. Es un objetivo que tiene que ver con un elemento financiero, pero también hay un aspecto que es menos objetivo y es más subjetivo, y que es el intercambio de valores entre las partes. De esa forma estamos manteniendo el diálogo hoy en día. Como dije anteriormente, esperamos avanzar más, pero bueno, hemos tenido algunos altos y bajos que nos dieron la oportunidad de reflexionar y entonces generar este nuevo modelo de intercambio de valores que creemos que va a estar listo para Beijing. Hemos hecho trabajo preliminar, tenemos algunas cifras preliminares en algunas de las áreas subjetivas, así que soy optimista, aunque con cautela, para saber que vamos a encontrar una ruta y poder redefinir nuestro abordaje. Esa es nuestra posición hoy en día. Gracias. Toma la palabra Heather. Muchas gracias, Byron, por tus palabras. Bueno, ustedes saben que a través del intercambio que tuvimos con ustedes en Praga, nosotros incluimos algo, un asesoramiento, de hecho, en nuestro comunicado. Hubo dos puntos que nosotros mencionamos. respecto de la, el presupuesto financiero y la asignación de recursos dentro de las unidades constitutivas de ICANN, y nosotros dijimos que esto era un tema de suma importancia desde nuestro punto de vista, y también asesoramos que tenían que existir las herramientas necesarias y que eso era urgente para poder dar información sobre la distribución y asignación de los recursos financieros entre y dentro de ICANN. Estos eran los dos puntos que señalamos, y hace unos días recibimos una respuesta. En primer lugar, ICANN respondió, la Junta, perdón, de ICANN respondió que habían implementado la infraestructura requerida, y en segundo lugar, que ICANN está desarrollando con la Junta un grupo de informes financieros sobre las operaciones de ICANN y del nuevo programa EGTLD. Esa fue la respuesta que obtuvimos. Y bueno, parece que estamos trabajando en eso, si me permiten parafrasearlo de esa forma. Toma la palabra Byron. Gracias por incluirlo en el comunicado, porque creo que eso es bueno para la causa. Y agregaría que estuve trabajando con Javier y que el grupo de trabajo financiero crea que existen herramientas más sofisticadas y que necesitamos concentrarnos en eso. Yo también, de mi diálogo con la Junta, sé que creo que no se están prestando atención, que está trabajando realmente en eso. Habla Heather. ¿Alguna pregunta o algún comentario en la sala, Reino Unido? Habla el Reino Unido. Gracias, señora presidente. Gracias, Byron. Esto es un tema importante. Quería agregar, como quizás han notado, de la reunión de alto nivel de ayer, si es que pudieron asistir o escucharon informes sobre ellas, que el Reino Unido y Dinamarca han propuesto la consideración como tema para la segunda revisión de responsabilidad y transparencia basándose en la afirmación de compromisos, que la responsabilidad y transparencia se aplique a los temas financieros y que sea objeto de esa segunda revisión. Quería subrayar esto como un reciente desarrollo en este área, que marca, por cierto, la preocupación del Reino Unido y de Dinamarca por estas deficiencias y quizás este lugar para la mejora que tenemos, tanto en responsabilidad como en transparencia, porque sería un equipo independiente el que haría la revisión. Gracias. Habla Heather. Gracias, Reino Unido. Tiene la palabra Estados Unidos. Habla Estados Unidos. Gracias, señora presidente. Gracias, Byron, por la presentación. Pero también quiero agradecerte por realmente gestionar lo que hiciste ayer, que fue cambiar el tiempo. Así que muchísimas gracias, porque hoy está hermoso el tiempo y soleado. Muchas gracias. En segundo lugar, realmente hay un enfoque mucho más creativo e innovador que realmente me sorprende y tiene que ver con los aportes financieros. Espero que nos sigas actualizando lo que pasa al respecto. No solo me parece pragmático, sino que es creativo al mismo tiempo. Entonces, realmente aprecio mucho eso. También quería decir que estoy de acuerdo que nosotros lo consideramos a ustedes y lo digo yo, pero me sorprendería que mis colegas no estuvieran de acuerdo, que la comunidad de CCTLD es muy valiosa realmente los miembros de la comunidad acá. Sabemos que ustedes están invitados a ser socios de ICANN y con el GAC. Nosotros todos tenemos que ser parte de los esfuerzos de internacionalización, pero me parece que tenemos que recordarle una y otra vez quienes están desarrollando iniciativas específicas de no sobreimponer una cosa sobre la otra sin consultar a la gente que tiene los pies en la tierra. Así que agradezco mucho esos comentarios. Gracias. Habla Heather. Gracias, Estados Unidos. Bien. ¿Podemos seguir adelante? Habla Leslie. Bueno, ahora el segundo elemento de debate era una actualización sobre el grupo de planeamiento estratégico de ICANN que les pido a los colegas también que recuerden que nosotros sí tenemos los pies en la tierra, que estuvimos hablando con ustedes antes, y ahora les cedo la palabra a Rudolf. Hola, Rudolf. Gracias, Leslie. Mi nombre es Rudolf Meyer. Esta vez hablo como presidente de el Grupo de Trabajos de Planeamiento Estratégico de la CCNCO. ICANN publicó un plan estratégico para el 2013-2016 en septiembre. Como grupo de trabajo analizamos este plan y la conclusión era que no había muchos cambios respecto de la versión anterior, lo que era el plan 2012-2015. La segunda conclusión es que algo como que el 90% de nuestras recomendaciones o sugerencias para mejoras de ese primer plan no habían sido implementados en esta nueva versión. Tuvimos una sesión con el personal de ICANN y durante esa sesión se dijo que había tan pocos cambios que tenían que ver, por un lado, porque el nuevo CEO no había podido participar en ese proceso, que creo que es bastante lógico, porque el plan se publicó a mediados de septiembre y que creo que habían pasado un par de semanas nada más después de su asunción. También nos quedó claro en esa reunión que ICANN espera que todo el proceso de tener un plan estratégico y la forma, la apariencia de este plan estratégico va a cambiar de alguna forma durante los primeros 6 meses del año que viene. Entonces, como grupo de trabajo y sobre esa base, nosotros recomendamos que ICANN deje de trabajar en esta versión 2013-2016 del plan estratégico porque no tiene sentido hacerlo. El plan actual dura hasta el 2015. Nosotros sabemos que mucho antes de eso va a surgir algo que esperamos que sea mejor, o es al menos la primera intención que hemos visto, que es que se tomen las recomendaciones realizadas. Entonces, en este momento no tiene sentido seguir avanzando con eso. Me parece también que ICANN corre el riesgo de mandar un mensaje extraño. Si hablamos de un plan que llega al 2016, pero sabemos que en el 2013 vamos a hacer un cambio profundo a ese plan. Habla Heather. Gracias por estas palabras. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Sobre el plan estratégico? Bueno, podemos entonces tomar nota de estos. Gracias. Ah, perdón, Italia. Habla Italia. Tengo una pregunta. ¿Este es el resultado del grupo de trabajo? ¿Esto está publicado? ¿Es público? Habla Rudolf. Yo voy a repetirme. Voy a decir lo mismo en el foro público, entonces va a ser público. Hay dos cosas. Uno, en escrito va a figurar lo que yo acabo de decir. Esto va a ser el aporte para el proceso actual. Y para el nuevo proceso vamos a dar un documento de alto nivel con grandes recomendaciones y grandes cambios, porque esto no ha sido tomado en cuenta. Habla Leslie, también es público porque hoy lo mencionamos a la mañana en la reunión con la Junta. Fue un tópico de debate. Y además de lo que comentó Rudolf, nosotros también hablamos un poco sobre áreas de la comunidad que dan su aporte y les parece que no son escuchadas. Esta fue una preocupación para nosotros y la CCNCO no está esperando que todos los cambios que sugerimos sean tomados en cuenta, pero es muy difícil cuando un área de la comunidad realiza un aporte y parece que cae en un agujero negro, porque nada se ve reflejado en el plan estratégico. Entonces, me parece que la CCNCO espera con ansias este nuevo proyecto, este nuevo proceso, para ver y sentir que la comunidad realiza sus aportes y que esos aportes se entienden, se consideran o se entiende por qué se toma un camino diferente. Creo que existe un compromiso por parte de los líderes ahora. Habla Italia. Quiero agregar algo. Esto es importante para nosotros y si bien el GAC no ingresa directamente en lo que es el plan estratégico o hace un comentario sobre el presupuesto, en vistas del nuevo panel de revisión de responsabilidad de transparencia, creo que no quedan dudas que para nosotros esto va a ser algo bueno. Habla Heather. Gracias, Italia. ¿Alguna otra persona que quiera hablar? No. Bueno, Leslie, habla Leslie. El punto número 3 es el grupo de marco de interpretación. Y le voy a dar la palabra al presidente para recordarle a los colegas. Este es un grupo de trabajo en el que la CCNCO está trabajando en estrecha colaboración con GAC y es de mucho interés para la mayoría de nosotros, sino para todos nosotros.
Thank you. This...
Gracias, Leslie. Mi nombre es Keith Davidson, soy de Nueva Zelanda y soy el presidente del grupo de trabajo del FOI, así también vicepresidente del consejo del CCNSO. El grupo de trabajo del marco de interpretación estaba un poco inestable hace un par de años porque tenía que mirar el resultado de lo que se llamaba las delegaciones y redelegaciones, que incluía un estudio, o más bien una investigación de todas las delegaciones y redelegaciones de CCTLD que estaban allí desde el principio de ICANN, y que tenían unos cuantos problemas en relación con esas delegaciones y redelegaciones individuales. El grupo de trabajo del marco de interpretación se estableció para generar un marco que fuese más robusto y de resultados más predecibles. Esta es la presentación que les voy a dar hoy. Vamos a hablar del alcance del marco, el proceso, los temas que vamos a interpretar, cuáles son las actividades recientes, el tema que le interesa a las partes y el tema de revocación, que es el más importante. Para el grupo de trabajo, las políticas aplicables y lineamientos son las RFC 1591 y el principio del GAC del 2005. Hubo varios documentos que se reflotaron, pero estos son los centrales y que nos han brindado una guía. Como dije, estamos buscando agregarle un poco de color y profundidad a estos lineamientos y políticas existentes. Y en cuanto a lo que está fuera del alcance, queremos incluir a lo que podamos incluir. En cuanto al grupo de trabajo de delegación y redelegación, allí se destacaron que no había ninguna política sobre el retiro de los CCTLDs y identificamos que se necesitan políticas y todavía hay trabajo que tiene que hacer otro grupo de trabajo respecto de los PDPs en el futuro. También el contrato de las funciones de IANA, que incluye la implementación de los contratos y los procedimientos. Y quisiera agregar también que por fuera de este alcance tenemos que incluir todo lo que tiene que ver con la delegación y redelegación individual. Y me va a complacer hablar individualmente con aquellas personas que tienen experiencias inusuales sobre las cuales podamos brindar algún consejo. El proceso que dividimos en varios asuntos, hemos iniciado un borrador sobre un tema que luego va al grupo de trabajo y lo damos vuelta unas cuantas veces hasta que tenemos lo que creemos que es un consenso aceptable para un conjunto de interpretaciones aceptables para un tema. Luego hacemos unas consultas públicas sobre este conjunto de interpretaciones, revisamos los comentarios con una consulta pública y preparamos un informe final de la interpretación de un tema. Estamos buscando el apoyo del GAC y el apoyo también de la CCNSO para cada uno de los informes finales a medida que van apareciendo. El GAC ha indicado que el respaldo para ellos es un proceso y que se reserva el derecho de dar una aprobación final al final del proceso. La intención del informe final es que sea presentado a la Junta por parte del CCNSO, incluyendo confirmación de la Junta y del CCNSO. Al utilizar ese vehículo, sí es aceptable y el GAC se lo puede enviar a la Junta como consejo y que, por lo tanto, sea obligatorio para la CCNSO en cuanto a las delegaciones y redelegaciones. Siguiente. Los tres temas centrales tienen que ver con el consentimiento. Hemos completado nuestro informe final que el GAC ha aceptado. También hemos completado nuestro trabajo en las partes interesadas significativas y hemos dado el aporte para el GAC. Estamos ahora preparando el informe final y algunos comentarios sobre los aportes del GAC que han sido considerados por el parte del grupo de trabajo. Una tercera área importante en la que estamos trabajando es la revocación y la RFC 1591, que es la redelegación de un CCTLD, y estamos tratando de entender qué son las redelegaciones sin consentimiento. Esto nos está tomando bastante tiempo. Estamos trabajando desde Praga y quizás terminemos nuestro trabajo sobre este tema para avanzar un poco más. Una vez que hayamos trabajado sobre estos tres temas centrales, vamos a finalizar un glosario o una página de terminología para brindar un conjunto de palabras que se utilizan para las delegaciones y las redelegaciones por parte de IANA para tener una terminología coherente y un entendimiento coherente de qué significa esa terminología. También estamos trabajando en recomendaciones para los informes de IANA y cómo se van a ir estructurando. Ese va a ser el tema una vez que terminemos el informe. Desde Praga, el grupo de trabajo se ha reunido 6 veces por teleconferencia. Hemos publicado un informe de progreso de las actividades que ocurrieron a partir de Praga, la agenda de esta reunión, y también ahora estamos trabajando en la revocación. El informe final, si alguien está interesado, se puede encontrar en este link que vemos en la pantalla y va a ser incluido en el informe final o en el documento total final que va a tener el CCNSO y el GAC. Creo que hemos cubierto este tema. Estamos trabajando mucho en este tema de la revocación. Primero tiene que haber una consulta pública que seguramente va a ocurrir alrededor del verano del año 2013 porque algunos quieren y otros no, pero para la reunión de Beijing de ICANN, creemos que ya vamos a estar en el proceso de haber consultado este tema. La primera reunión del grupo de trabajo va a ser de 13 a 16 el jueves en el Harbor C, las salas Harbor C. Los observadores siempre son bienvenidos, por eso si alguien de los colegas de GAC quisiera venir, y espero que haya miembros del GAC que estén allí, y que el trabajo sea completado. Sé que en las últimas reuniones fue un poco complicado poder reunir los tiempos de los distintos grupos de trabajo, pero espero que esto se logre. Y aquí hay un link a todos los documentos del grupo de trabajo y el contexto. Y le agradecemos a ICANN por todo el respaldo que nos ha dado. Habla ahora Heather. Gracias por esta actualización sobre el grupo de trabajo del marco de interpretación que se relaciona con los códigos de país y los distintos documentos en relación con la delegación y la redelegación para los códigos de país. ¿Hay alguna pregunta para Keith sobre el grupo de trabajo? No veo ninguna pregunta. Tenemos entonces una invitación para ir a su reunión el día jueves para ponernos un poco al día sobre qué es lo que está sucediendo. Los miembros del GAC pueden también involucrarse o participar de otras formas. Tenemos algunas personas líderes que han intentado participar, pero la puerta está abierta. Muy bien, con esto podemos pasar al punto siguiente entonces. Habla Leslie. Gracias. El punto 4 es el grupo de trabajo sobre el uso de los nombres de país. Quisiera ahora llamar a otro orador para que nos hable de este tema. Gracias, Leslie. Habla otro orador. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Paul Lauren y soy del grupo de trabajo de nombres de país. Soy gerente del punto EU y es un placer estar nuevamente en esta sala. Le he presentado al GAC en dos ocasiones separadas en relación con nuestro trabajo, primero en Costa Rica y luego en Praga. Por eso no voy a entrar muy en detalle con las explicaciones sobre nuestro alcance. Pero para aquellos que no lo vieron, voy a decir que el grupo de trabajo fue establecido por el Consejo de la CCNSO en 2010. Y como buen grupo de trabajo, trabajamos con toda la comunidad. Vamos a finalizar nuestro trabajo en el primer trimestre del año 2013 con un informe para la CCNSO y una recomendación para trabajos futuros. En breve, estamos mirando las políticas y prácticas de ICANN en la medida en que se relacionan con nuestros países y territorios. Estamos muy interesados en que esto les interese a los miembros del GAC. Específicamente, estamos mirando el paisaje de los IDNs, CCTLDs, nuevos GTLDs y cualquier cosa que aparezca en los códigos, los nombres de país. No hay consistencia necesariamente a lo largo de las distintas políticas y eso no tiene necesariamente que ser un problema, pero todo se puede ir complicando con los IDNs y los nuevos GTLDs. Va a haber previsibilidad y consistencia en cómo se tratan los nombres de país y de territorios. Subrayo que no está dentro de los objetivos del grupo de trabajo hacerlo, pero lo vamos a hacer, es decir, marcar áreas donde haya que hacer algunos ajustes. Quería hablar de dos temas en particular al GAC hoy. El primero está en la pantalla. Esta es una encuesta que realizó la UNESCO sobre el grupo de estudio. Hubo 39 países de UNESCO que se entraron en una encuesta. Estos países fueron seleccionados por la UNESCO en sí y simplemente nos pidieron que aseguremos la diversidad lingüística, geográfica, la diversidad de script, de código de caracteres y también incluir a países que tengan más de una lengua oficial. Fue una encuesta muy sencilla, solamente tiene 10 preguntas, ya las presenté antes, pero básicamente se refiere a en qué formas representa usted a su país, cuál es el código de 2 letras, cuál es el código de 3 letras, cuál es la forma corta y larga del país y cuál es el nombre del país en los 6 idiomas de la ONU, etcétera. Hoy no hemos tenido una respuesta enorme y esperamos que haya suficiente tiempo para que la administración lo haga. Hay algunos otros que han brindado unas respuestas hasta ahora y la respuesta que estamos teniendo es un muy buen ejemplo. Por ejemplo, el de Nueva Zelanda. Por supuesto, la respuesta vino en inglés y en maori y esperamos también que Armenia o Grecia o Azerbaiyán lo escriban en sus propios idiomas. Tiene que ser consistente con lo que sucede allí. El objetivo de mi pedido hoy es básicamente decirles que si hay algunos miembros del GAC aquí o en forma remota o que lean después el informe, cuyos países están en esta lista, y a ustedes les parece que pueden estar en una posición para ayudarnos con esto, tenemos que asegurarnos de que la encuesta llegue a la, al escritorio de la persona adecuada. Quizás no están dentro de su administración, quizás sean ustedes que tienen que asistir con la encuesta, pero nuestro objetivo es un enfoque bastante no oficial, es una sobre la base de uno a uno, y estamos continuando para tratar de que haya más información, incluso por correo. Pueden hablar conmigo o con otra persona del staff de ICANN, porque eso va a ser de gran ayuda. El punto final que quiero mencionar es que esta encuesta también va a ser circulada dentro de poco al resto de la comunidad de ICANN, de manera que podamos enviar una carta formalmente a los presidentes del SO y de las AC, incluida Heather. Y esa carta va a ser simplemente un pedido de ayudar con la encuesta y que tengamos más datos para este proceso. No va a ser algo que requiera un plenario del GAC para que sea considerado, ni tampoco un consenso, sino que cada uno puede individualmente darnos su opinión y nosotros le vamos a agradecer mucho, porque cuanto más datos tenemos, mejor va a ser nuestra recomendación y mejor va a ser el resultado que podamos tener. Muchas gracias. Habla Heather. Gracias por eso, Paul. Veo que quiere hablar Grecia y Reino Unido. Habla Grecia. Gracias, Presidenta, y gracias por esta presentación. Tengo dos preguntas. ¿Por qué algunos países están subrayados y otros no, están en negrita? Yo no sé muy bien por qué esta pregunta está allí. Lo que quisiera es ayudar para que tener esta posibilidad y ser más útil. Respuesta. Bueno, los que están en negrita y subrayadas son los que respondieron y dieron información. Y cuando agregamos el estatus, obviamente esto fue recibido a través de los canales oficiales de UNESCO y le damos un estatus en particular en comparación con los datos generales que recibimos dentro de la comunidad de ICANN. Pero esta es la razón por la cual yo traje esto aquí, porque hay gente dentro de la CCNSO que son muy cercanos a los gobiernos y saben quiénes son las personas con las que tienen que hablar, y esperaba yo que sea el mismo caso aquí, de manera que cualquier asistencia que ustedes nos puedan ofrecer va a ser agradecida. Gracias. Una respuesta muy rápida. Habla el traductor. Lo que ustedes deben decir es que la encuesta de la UNESCO va a través de los canales de la UNESCO, y probablemente esa es una de las razones por las cuales ustedes no vieron los servidores. No sé cómo puede hacer esto UNESCO, pero esto se hace específicamente a través de los canales de la UNESCO. Gracias. Reino Unido, por favor. Habla Reino Unido. Muchas gracias. Es muy interesante. Solo quería intervenir para corregir un nombre que está en esa lista. Quizás es un error de ortografía. El número 7, en donde dice América Latina y el Caribe, dice Saint Lucie, y no conozco a nadie que hable francés en Santa Lucía, si es que eso es útil. Ese fue un feedback inmediato del GAC, dice Heather. Habla ahora India. Gracias, Presidenta. No hemos recibido esta encuesta de parte de la UNESCO. ¿Podemos recibirla aquí o por qué canal tenemos que recibirla? No sabíamos de esto y queríamos participar. Habla la Presidenta. Gracias, India. Voy a buscar la invitación en mi mail y se las voy a reenviar a la lista del GAC para que puedan responder en base al interés que tengan. Y gracias por traernos esta actualización hoy. Creo que tenemos un punto más, Leslie. Habla Leslie, así es. Tenemos varios acrónimos, varias abreviaturas en una sola actualización. Esta es una actualización del PDP de IDN del CCNSO, de nuestra secretaría, y para hacerlo más complicado, dice otro orador, este es del grupo de trabajo 1 y teníamos un grupo de trabajo 2. Esto tiene que ver con la actualización de la política para la selección de CCs de IDN. Y para ponerlo en perspectiva, debe reemplazar la metodología de vía rápida actual, que no es una política, y en ese sentido hemos trabajado en eso desde hace un rato largo. Esto también se genera a partir de la metodología de vía rápida y toma en cuenta 3 años de experiencia con esa vía rápida para 2 revisiones y también los aportes de la comunidad de códigos de país del GAC. Si combinamos la metodología y la política general, vemos que hay áreas de confusión y similaridad y puede haber gestión de los variantes de IDN. Estamos esperando el resultado de las variantes en el programa de ICANN. Eso puede tomar algún tiempo, pero mientras tanto las políticas tienen que ser revisadas para tomar esto en consideración, pero no queríamos esperar. Finalmente hay una actualización y aclaración de los procesos involucrados en la selección de un CCTLD de IDN de acuerdo con la metodología, de manera que hay una clara separación entre los criterios y los procesos. El proceso de vía rápida ya está resuelto y el plan de implementación es una especie de mezcla entre procedimientos, procesos y criterios todos juntos. Esta es la forma en la que se redactó.
Creo que el tema principal en el último año, no solamente en GAC, sino también en la comunidad de CCTLD, ha sido una confusión entre estas similitudes. En San Francisco hubo un grupo de trabajo pequeño que decidió centrar su atención en esta confusión con las similitudes que tenía más que ver con la comunidad técnica. Y esto no avanzó tanto. Entonces, al final, esto volvió al grupo de trabajo en sí mismo. Y luego hubo discusiones en la reunión de Praga y armamos un borrador sobre la política que ahora fue el publicado. Entonces, voy a mostrarles brevemente los cambios principales que tenemos con respecto a estas similitudes que se prestan a confusión. En primer lugar, y por qué creemos que es el más importante, es que entendimos cuál es el estándar por el cual se ha ajustado esta similitud que lleva a confusión. Ahora está más focalizado, más limitado, entonces no se usan tipografías, o tiene que ver con las tipografías que se utilizan generalmente o con la percepción de cadenas de caracteres en lugar de lo que un usuario de Internet razonablemente esperaría. Entonces, habiendo dicho esto, según esta norma general, en el trabajo futuro, probablemente como parte del plan de implementación, vamos a tener en cuenta esta norma con los métodos, los criterios para poder trabajar sobre estas similitudes que generan confusión. Y en las políticas globales, en el plan de implementación, esto tiene que ser adoptado y monitoreado por la CCNSO para no terminar con un plan de implementación que cobre vuelo por sí mismo. Entonces, es importante que haya una devolución constante entre la CCNSO y el equipo de implementación. Esto que quiero comentar también tiene que ver con los métodos y los criterios de trabajar estas similitudes confusas. Hay una orientación en la política general con respecto a lo que debería incluirse en el método. Hoy en día es más que nada un componente lingüístico y técnico. Estoy hablando de estas similitudes que confunden, ¿no? Como resultado de la experiencia que hemos tenido con el proceso de vía rápida, resultó muy claro que había un componente faltante y muy importante que tenía que ver con La psicología cognitiva es, no voy a entrar en detalles, pero tiene que ver con cómo la gente percibe el idioma escrito y cuál es la percepción de la gente en las escrituras. Entonces, para que ustedes entiendan en dónde surgen estas similitudes que confunden, también tienen que saber cuáles son las percepciones en torno a ellas. Y si hay un componente lingüístico y técnico solamente, no llegan a entenderlo. Falta toda una parte. Eso es lo que pudimos aprender a través del proceso de vía rápida. Por último, y esto tiene más que ver con los procedimientos, la propuesta es que haya una revisión en dos etapas. El papel y las responsabilidades de cada uno de los paneles tiene que quedar bien especificados para cada etapa, pero habría una revisión primaria y luego una revisión final y secundaria de estas similitudes que confunden. O sea que es un proceso en dos etapas. Nuevamente, a raíz del proceso de vía rápida, en lo que tiene que ver con los procedimientos de la política, hay una descripción explícita de las comunicaciones que deben llevarse a cabo entre el panel, el personal y los solicitantes de la cadena de CCTLD y de IDN. O sea, tiene que haber una comunicación entre todas estas partes, como mínimo el nombre debe ser registrado, el nombre de los panelistas debe ser registrado, el fundamento que sustenta las decisiones también y algunos otros aspectos. Todas son las normas mínimas para que exista esa comunicación. Eso es lo que aprendimos. Y en cuanto a la transición entre ese proceso de vía rápida y la política global, tenemos una recomendación, y es que las cadenas de CCTLD, de IDN, que no pasan el proceso de vía rápida porque no pueden pasar esa prueba de similitudes que confunden, tiene que pasar por la segunda revisión nuevamente. O tienen que quedar detenidos o volver a empezar el proceso dependiendo de su estatus, pero las decisiones actuales, si quieren, pueden depender de la revisión, es decir, es que puestos podrían pasar por la segunda etapa de la revisión. A ver, voy a tratar de ser breve, pero con respecto a ultimar los detalles del borrador, bueno, eso lo haremos entre este momento y el final de esta reunión. Consideramos que esas recomendaciones ya van a estar terminadas. Ese borrador, bueno, hay que hacerle algunos retoques finales que se van a emitir como parte de todo el proceso global. Y van a dar lugar a un informe que combine los dos elementos del proceso de desarrollo de políticas. Eso es lo que va a ser presentado un informe como un informe provisional y luego al Consejo de la CCNCO, antes de la reunión de Beijing, se presentará el informe definitivo. Uno que sea discutido por la comunidad y por el Consejo en la reunión de Beijing. Y el GAC, que esto es la parte formal del PDP, GAC va a recibir la solicitud de brindar asesoramiento para y comentarios por parte de la presidencia de la CCNCO. Y bueno, y eso irá a los miembros de la CCNCO. Y creo que esto es todo lo que tenía para decir. Habla Heather. Muchas gracias por toda esta explicación. ¿Hay preguntas? Grecia, por favor. Habla Grecia. Muchas gracias, señora presidente. Gracias, Bart, por esta presentación de esta propuesta que consta de cosas que ya han sido mencionadas en el segundo proceso de la revisión anual. Ahora estamos esperando para ver cómo se va a completar esta propuesta y cómo va a ser implementada por ICANN. Pero simplemente para aclararlo, durante el periodo de transición, las solicitudes que son rechazadas debido a similitudes que confunden, ¿tienen que volver a ser presentadas o van a seguir abiertas? Bart, habla Bart. Tal vez no fui lo suficientemente claro. Como pasan esa revisión de similitudes que confunden, quedan trabadas ahí. Si siguen en el proceso, pueden pasar al segundo panel de revisión, según las reglas propuestas en la política global. Esa es la idea. Habla Grecia. O sea, de manera automática, no hay que volver a presentarlas. No hay que volver a presentarlas, habla Bart. Pero tienen que indicar que quieren que pase esa segunda etapa. Habla Heather. Gracias, Grecia. Tengo a Alemania y luego a la Unión Europea. Habla Alemania. Gracias por esta presentación. Creo que es sumamente importante. Tiene que ver con la soberanía nacional y los idiomas. En el GAC hemos tratado este tema con bastante frecuencia en ocasiones anteriores. La vía rápida sabemos que tiene algunos problemas y realmente los habíamos alentado a encontrar algún método que fuera verdaderamente objetivo y que pudiera establecer determinados criterios que quedaran claros para todos. Y realmente habíamos hablado de la posibilidad de un segundo examen, porque estas solicitudes que quedan trabadas, como dije antes, esto ha generado muchas discusiones también en el GAC. Habla Heather. Gracias, Alemania, la Comisión Europea. Habla la Comisión Europea. Gracias. Quiero sumarme a lo que dijeron Grecia y Alemania. Nosotros quisiéramos subrayar enfáticamente que esto es una cuestión de carácter urgente. Esto ya fue puesto de manifiesto en el comunicado. Falta bastante para la reunión de Beijing, así que de ninguna manera deberíamos demorarnos en la consideración de los STLD de IDN aplicados durante el proceso de vía rápida. Así que muchas gracias. Habla Bart. Para dejar bien en claro, estamos hablando de la política global que a su debido tiempo va a reemplazar ese método. Pero bueno, tenemos que seguir un cierto proceso. Tal vez en algún punto sea posible encontrar una solución, pero esta política tiene que seguir su curso. Habla Heather. Gracias. ¿Hay alguna intervención más? El Reino Unido, por favor. Habla el Reino Unido. Una pregunta rápida, por favor. ¿En qué etapa del proceso de desarrollo de políticas buscarían ustedes que GAC ofreciera su asesoramiento? Hago esta pregunta en el contexto de las recomendaciones de ATRT de que participemos en forma mucho más temprana en las cuestiones de política. Habla Bart. Según el proceso actual de desarrollo de políticas, esta política ha llevado bastante tiempo porque tratamos de aprenderlo a partir del método de vía rápida. El proceso en sí mismo se inició en el mismo momento, incluso antes de que se desarrollara el método de vía rápida. Como resultado de ello, algunos de sus colegas son observadores en los grupos de trabajo. Según los estatutos, y el GAC en ese momento ya estaba al tanto, y estamos hablando ahora del 2008, ¿no? Entonces, bueno, desde ese entonces que está este proceso en curso. De acuerdo con los estatutos, en el momento en el que ustedes tienen que ser informados de un pedido formal de asesoramiento, será en el momento en el que la presidencia de la CCNCO recibe el informe final. Y eso es justo antes de la reunión de Beijing, porque tenemos que pasar por otra etapa de consultas. Habla Leslie. Pero creo que lo clave acá es que no nos sorprende a nosotros, a los miembros del GAC, y por eso estamos llevando adelante nuestro propio diálogo, ¿no? Habla Heather. Muchas gracias. Muy bien. Quisiera agradecer. Ah, India me ha pedido la palabra. Tiene un comentario. Habla India. Gracias, señora presidenta. Una pregunta con respecto al proceso de vía rápida. ¿Este sigue existiendo, este proceso, o tenemos que esperar un tiempo para que el otro proceso lo suplante? Habla Bart. La vía rápida, y esta sería la recomendación, este proceso de vía rápida sigue existiendo hasta que este proceso de la política global se implemente y tome su lugar. ¿Perdón? ¿Me decía? No. Lamentablemente no para ustedes. Habla Heather. Muchísimas gracias a la CCNCO. Tratamos muchísimos temas hoy y hemos tenido presentaciones muy buenas. Quiero agradecer a todos aquellos que hicieron presentaciones ante nosotros y nos volveremos a reunir porque hay más todavía por discutir. Muchísimas gracias. Habla Leslie. Gracias, Heather. Habla Heather. Bueno, para el GAC tenemos un receso hasta las 4 de la tarde. Muchas gracias.
Avec les
tick, tick.
Do you think it's best that you represent the
Yes.
Das heißt, man muss echt vor.
me there?
If you have it.
Check, check, check.